¿Cómo es eso?
No, tiene trampa. Porque
sí, seguro.
Es de un libro de Serrano. Hoy leí un capítulo y, bueno, sobresalió mucho esa frase, que es lo que le dice el maestro al discípulo. Y me gustó mucho. Y bueno, me gustaría que hablaras vos de la diferencia, ¿no?, entre una orden de magos activos y de místicos.
¿Qué les podemos decir? No, podemos hablar un poquito sobre la figura de los magos, más que nada. Pero de la manera más práctica posible. Es como si el mago conociera la ulterioridad de los hechos o la consecuencia de los hechos. Y al conocerlo puede darle un final feliz a los hechos. Pero implica que conoce la consecuencia de los hechos. Ahora, ¿cómo se va forjando un mago? Previamente es un alquimista. Tiene que aprender a mezclar las circunstancias de la vida. Eso lo lleva al seno de la alquimia. Luego, por la comprensión de la correcta mezcla y la consecuencia que todo eso pueda tener, se va forjando el mago. El fin es ver qué cosas un mago haría o qué cosas no haría. ¿Cuál es el cuidado de su palabra? ¿Qué precauciones tomaría? El ser humano desconoce todo eso. Mientras su palabra le permita descongestionarse como ser humano que es, nunca podría ser un mago. Mientras su palabra le permita expresarse, podría existir una posibilidad. Pero es la palabra que sintoniza, teniendo como piso la palabra que expresa en el aula donde puede forjarse el mago. Dice que el mago no recurre a descongestiones, sino más bien transmutaciones. Si no transmutara, no podría ser un mago. Pero lo más importante de todo es que pudiéramos nosotros, entre nosotros, reconocer cuando surgen naturalmente palabras mágicas o frases mágicas. Ver cómo uno mágicamente está curando algo, una situación que puede vivir al cabo de un tiempo o que está viviendo hoy, y que su palabra lo corrige, la depura, la redime. ¿Cómo podríamos distinguir palabras de un orden mágico? Eso es lo importante. Claro, el místico puede no reconocer eso, generalmente no lo reconoce. Sí, tiene una base, pero aún esa base es insuficiente. Tiene que penetrar, como se dice, en el sendero iluminado de la conciencia para poder ver lo que la magia es. Es empezar a comprender ese otro lenguaje. Sí, me acordaba algo. Siempre hemos comentado con un escrito maravilloso que hay en el libro, Fragmento de una enseñanza desconocida, es de Upensky, pero el fragmento es de Gurdjieff, y es todo el tema del despertar. Prácticamente esa es la materia de ese escrito. ¿Cuál sería la precaución mágica en todo el tema del despertar? ¿Qué debe argumentar la palabra para posibilitar el despertar? Generalmente el ser humano se vale de la información, y eso de alguna manera nutre la memoria, estimula el pensamiento, fortalece la palabra común. Eso es la negación del despertar. Entonces, ¿de qué otra manera mi decir me despierta y desacumula toda la información que tengo, que mayormente puede que no me sirva? ¿Cuál es la delicada trama que separa todo aquello que es acumulación de todo aquello que es una tendencia a la originalidad, a la virginidad? Curiosamente, la palabra está muy comprometida en todo eso. El pensar está muy comprometido en eso. ¿Por qué Gurdjieff enfatizaba tanto el tema del despertar? Porque era lo más importante para la raza humana. Y que jamás habría un mundo mejor a menos que el ser humano despertara. Porque desde el estado de sueño vigílico no había salida, a menos que uno despierte. Y si despierta, ve otra realidad. En el sueño onírico, muchas cosas uno puede intentar. Apagar un incendio, está soñando que está preso de un incendio, pero despierta y se da cuenta de que todo era un sueño. ¿Podrá acontecer lo mismo del estado vigílico al estado del despertar? Quiere decir que no tomaría participación en el estado de sueño vigílico, porque podrían arreglarse o no las cuestiones del mundo, pero sí se arreglarían inmediatamente para él si él despertara, porque tendría otra visión de lo que la vida es. Esa precaución de la palabra es propia de los magos. Únicamente los magos pueden despertar. Es un gran tema realmente. Porque es la diferencia que hay entre el despertar y todo aquello que tiende a la memoria. Generalmente las grandes, por así decirlo, soluciones que han traído esos grandes seres son cosas muy simples. Pero luego viene todo el argumento del pensamiento, viene toda la doctrina, y puede la doctrina invadir la naturalidad del despertar. Qué tremendo cuidado hay que tener. Me acuerdo en ese escrito, él decía que había que cuidar a la persona que de alguna manera estaba ayudándolos a despertar, pero que había que cuidarlo de él mismo también, porque él también podía echarse a dormir. Del enorme cuidado que todos debíamos tener. Hasta los más bellos ideales responden generalmente al mundo del pensamiento. Todo eso nos lleva al sueño. ¿Cómo reconciliar el ideal con el despertar? ¿Cómo llevarlo a su propia fuente, a su fideligna fuente? ¿Cómo hacerlo? Es la gran tentación. Es la tentación del transfigurado, o por lo que atraviesa el transfigurado. Eso es solo para magos. Únicamente los magos pueden comprender ese lenguaje. Puede que una palabra mal aplicada dañe a una persona o la enferme o lo cure. ¿Cómo sabe él eso? ¿Cómo sabe las palabras que no debe pronunciar? Que pueden no ser malas palabras, pero sí afectables palabras. ¿Cuál es la precaución que la palabra debe tener en el escenario de la magia? Como las cosas que no se deben pronunciar, y sí las cosas que se deben decir. Cuando la palabra puede atraer gracia, cuando la palabra puede atraer sanidad. Es un gran tema. Solo los magos, mediante el artificio de la palabra, pueden convocar o provocar obediencia en los elementos de la naturaleza, como también de los factores patológicos. Una enfermedad puede retroceder por la impronta de una palabra, que en algún sentido una polaridad de esa palabra llega a la conciencia del enfermo, pero otra polaridad es dirigida a la patología en sí, a la enfermedad en sí. Únicamente los magos pueden utilizar ese doble sendero. Pueden curar y pueden iluminar al mismo tiempo. En fin, ¿estaríamos dispuestos a un entrenamiento semejante? sabiendo que de ninguna manera puede ser continuo ese entrenamiento. Si fuera continuo no sería real, porque el mismo discípulo no lo soportaría. Podrá sí vivirlo a nivel de un estímulo, luego descansar, reconciliarse con la vida, humanizarse prudentemente y volver sobre el estímulo. Todo eso habla de una dinámica, todo eso es alquimia. Perfectos componentes, exactos componentes, para que esa palabra, esa magia sea real, sea blanca en una palabra. En fin, activos magos, qué bueno eso. Bueno, muchas veces hemos hablado en el tratamiento de las enfermedades, cuánto uno puede valerse de esa magia, pero ¿sabríamos qué palabra utilizar? Si es un enfermo de cáncer, ¿cómo hablarle a un enfermo de cáncer? ¿Cuál es el alimento, el sustento de la palabra, su efecto disolvente, mil cosas más? Que tiene que estar nutrida la palabra de todo eso para poder significar una oportunidad, una esperanza. Curar es un arte mágico, realmente. Evita un mago los miedos para nada. Aprende de los miedos, se sirve de los miedos, se sirve de la dramaticidad de su propia vida, ¿por qué no? Sabe que todo miedo y toda dramaticidad está más allá del tiempo común. Jamás evadiría eso, porque si no lo contrae físicamente. Quien no aprende arriba, aprende abajo, y ellos lo saben. Entonces, si tienen la oportunidad de aprender algo, envías la dramaticidad arriba cuando no ha sucedido, ¿por qué aprender cuando suceda? ¿Por qué? El hombre aprende sucediendo cosas. Los magos aprenden anticipándose a las cosas. Qué gran diferencia, ¿no? Es como si la humanidad aprendiera de todo lo que puede llegar a suceder para que no suceda. Entonces tendríamos una humanidad mágica. Pero tienen que acontecer los hechos y luego aprender. Eso es humano. Eso no es mágico. En fin, es un gran tema, una gran materia. Ya lo creo que sí. Que sería bueno empezar como a tratarla prudentemente. Como si uno pudiera contestarse una simple pregunta. ¿Cómo llevaría magia a su vida? ¿Bajo qué aspectos la vida puede resultar algo mágico? ¿Cuándo vive uno una vida mágica? ¿Cuáles son los valores de una vida mágica? Seguramente uno debe ser inmensamente feliz, pero ¿cuál sería el secreto de esa felicidad? Para que esa felicidad fuera mágica. Y tenemos una particularidad de la magia, pero hay muchas otras. En fin, un gran tema que tendremos que charlar muchas veces. Te agradezco mucho.